Discutir la Política. Un podcast en donde conversamos sobre lo que no deja de pasar. Los juegos de poder. En las tres últimas semanas, el Ecuador ha vivido tres grandes noticias políticas. Las denuncias de corrupción y vínculos del presidente con la mafia, las elecciones del 5 de febrero y el eventual juicio político al presidente Guillermo Lasso. En este episodio discutimos estos tres procesos de modo conjunto, buscando claridades de lo que está en juego en el país. ¿Quién ganó el 5 de febrero y quiénes perdieron? ¿Cómo queda el gobierno después de la consulta popular y su derrota? ¿Lasso se va o se queda? Iniciamos con la intervención de Santiago Basabe, profesor, investigador de la maestría en política comparada de la Flaxo.
Paso directamente a unas ligeras reflexiones sobre el proceso electoral. Y yo creo que ahí hay algunas conclusiones preliminares nada más que se pueden extraer. Una de ellas, de las más importantes, es que daría la impresión, al menos en función de los resultados, que la Revolución Ciudadana no es solo Rafael Correa, sino que hay una estructura partidista que puede vivir por sí misma. Es decir, que hay una marca partidista, un emblema partidista que puede vender en términos electorales, más allá de la influencia del expresidente. No digo que no sea influyente el expresidente Correa de ninguna manera, pero daría la impresión, al menos en función de estos datos, que hay una presencia por sí mismo de la organización a nivel de prefecturas. Las prefecturas más de las provincias más grandes en términos poblacionales están en manos de la Revolución Ciudadana: Suay, Pichincha, Guayas, Manabí y otras, ¿no? Imbabura, Santa Elena, Sucumbíos, que es más o menos el 30% de las provincias. Este 30% no en términos de población, sino en términos de provincias, de número de provincias. En segundo lugar, otra idea, pensando en las prefecturas también, es que Pachacuti se mantiene como una organización básicamente de la Sierra Central, sin una mayor capacidad de extensión más allá de eso, de la Sierra Central, y por ahí algunas provincias amazónicas, y eso se refleja en el resultado electoral. Le alcanza para ser una organización política que tenga presencia nacional, pero no deja de ser en una parte fundamentalmente donde tiene su mayor caudal de votos, a diferencia nuevamente de la Revolución Ciudadana, que en función de este proceso eleccionario parecería ser que tiene un proceso también de enraizamiento a nivel nacional mayor. Este y quizás el anterior. El anterior me refiero a la elección legislativa, donde tiene la bancada más importante de la Asamblea Nacional y también con legisladores de Costa, Sierra y Amazonía. Y luego, en sentido contrario, un declive del resto de organizaciones electorales que tiene el país, de todas prácticamente. El Partido Social Cristiano, en términos de prefecturas, alcanza Esmeraldas y Los Ríos, nada más. Y ahí se acaba. Y con un hecho adicional, que en las dos provincias los prefectos electos están en el segundo periodo, es decir, ya no pueden volver a postular, y eso puede tambalear esta presencia del Partido Social Cristiano en esas dos provincias. Y luego la Izquierda Democrática, Chimborazo, y el resto, alianzas provinciales, sea de movimientos puramente seccionales o de alianzas coyunturales y para fines de mantener el registro de partidos y organizaciones seccionales. Lo cual uno podría pensar que esto da la impresión que la política está trasladada a lo local, que la organización electoral está en lo provincial o en lo seccional. Pero mi lectura, pero es sujeta a crítica, desde luego, es que no es tanto eso, sino que en las provincias se manejan los clientelismos y de caudillos particulares, no porque existan organizaciones provinciales que puedan movilizar a la población. Y esto tiene un correlato en los resultados a nivel de las alcaldías, al menos de las capitales de las ciudades. Nuevamente la Revolución Ciudadana claramente marca una distancia: Quito, Machala, Esmeraldas, Guayaquil, Nueva Loja también, lo cual, insisto, me parece que nos da al menos un indicio que podría haber cierto nivel de organización institucional, cierto nivel y cierta capacidad de identificación del electorado más allá del liderazgo histórico de Rafael Correa. Digo cierto porque me parece que para este tipo de análisis es necesario esperar algunos procesos eleccionarios de cara a ver si es que no son circunstancias coyunturales. Y lo mismo respecto a las otras organizaciones, ¿no? Pachacuti, Tena, Pastaza, Ambato y el Partido Social Cristiano, la única capital de provincia que alcanza es San Cristóbal. Entonces yo creo que ahí da cuenta nuevamente de lo que había mencionado antes, y finalmente, repitiendo el patrón de lo provincial en las capitales de provincias, 50% de los alcaldes y alcaldesas de capitales vienen de movimientos locales o de alianzas locales con los partidos por temas puramente coyunturales, lo cual vuelve a esta conjetura inicial de que quizás no es la política de lo local, sino es más bien estos caudillismos en el plano de lo local. Y eso tiene una relación directa, me parece, con la consulta popular, ¿no? Que era difícil pensar que un presidente con 20% de aceptación popular o menos puede sacar 80% del sí en una pregunta. Esto les puede parecer ridículo, pero había un par de encuestadoras que decían que así, que por ahí iba la cosa. Entonces, perder en la consulta me parece que era como el resultado natural de la aceptación del presidente, porque la gente no vota por lo que dice la pregunta, sino por quién pregunta, parafraseando a una expresión del Simón ahora mismo que conversábamos hace un ratico. Y con esto, pasando a los escenarios posibles ya en el plano nacional o cómo influye esto en la política nacional, yo creo que se recrudece la situación de inestabilidad que le ha rodeado al gobierno desde el inicio, más aún ahora con estos resultados, y ahí hay varias posibles salidas, ¿no? Una que es la renuncia, la primera opción, la conflictividad social desde los movimientos sociales, desde el movimiento indígena, la CONAIE fundamentalmente, puede hacer fuerza en ese sentido, sumado a este revés electoral, a pesar de que no hay una posesión todavía no están en los cargos de los nuevos alcaldes y prefectos. Pero sin embargo ahí parecería ser que falta como un disparador, un hecho adicional que sea el que desencadene, un hecho adicional que al menos de momento me parece que no hay, pero que puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Y que podría ser una decisión específica de la Fiscalía, por ejemplo, o una vinculación mucho más directa con los varios escándalos al presidente de la República. El tema de la renuncia anticipada es que se quede el vicepresidente. Y si al presidente nos quejamos de que no tiene cuadros políticos, que no tiene experiencia, que no tiene manejo de lo público, lo cual es cierto, el vicepresidente tiene mucho menos que eso. Mucho menos que eso. Entonces, comparativamente entre el escenario actual y el otro, me parece que el de ahora es menos lesivo, con todo lo que se pueda criticar. Y luego, el segundo escenario es el del juicio político, ¿no? Ahí, como tradicionalmente ha pasado en el país, primero se buscará tener la mayoría. Una vez que se tenga la mayoría, se buscará la causal de las tres que establece la Constitución, cuando efectivamente debería ser en sentido contrario. Pero lo que garantiza en alguna medida la legitimidad es que esto pasaría por una decisión previa de la Corte Constitucional, un auto de admisibilidad o no. Y eso me parece, más allá de que nos guste o no la Corte Constitucional, garantiza al menos una decisión de los pocos organismos, que si no es el único que tiene respetabilidad en el país. Nos guste o no cómo se posicionen, pero gente que desconocedora o corrupta, al menos eso me parece que no son, a diferencia de sus predecesores. Y en ese caso, nuevamente, es el escenario anterior, ¿no? Son 2 años con el señor Borrero y con todo esto que está de por medio. El tercer escenario, que ahora se lo discute menos o se lo maneja menos, es la muerte cruzada desde el legislativo, fundamentalmente porque se dice que la facultad ya fue agotada, ya se la intentó, pero no se cumplió, no se alcanzaron los votos y ahí feneció esa posibilidad. Pero como en el país del Estado de Derechos todo es posible, hay otra interpretación que dice que no, que sí es factible, que eso se agota cuando ejerciste la facultad, la ejecutaste. Ahí no podrías volver. Y ese es un tema que está ahí, pero parecería ser que es el menos probable, al menos hoy por hoy. Y el cuarto, la muerte cruzada o la disolución de la Asamblea, en términos más precisos, de parte del presidente Lasso, lo cual tampoco implica, como también se ha mencionado, que el presidente puede hacer cualquier cosa. Lo único que podrá hacer son decretos de excepción de urgencia económica, previo a la decisión de admisibilidad o de constitucionalidad, mejor, de la Corte Constitucional, lo cual limita ostensiblemente la capacidad de movilización de Lasso, lo deja en el gobierno por 5 o 6 meses, y luego elegiríamos a un nuevo presidente por el resto del periodo, que es apenas 1 año y medio. Entonces tendríamos Lasso por 6 meses, un presidente interino por 1 año y medio, y luego otro proceso electoral, lo cual aumenta el caos y la complejidad, con un agregado, sea en la muerte cruzada del Ejecutivo o del Legislativo, que durante ese 1 año y medio puede aparecer un Valentín Paniagua, un demócrata, una persona que venga a estabilizar el país, como pasó con el expresidente peruano en el momento de crisis. Pero puede aparecer también un delincuente que aproveche el 1 año y medio para llevarse todo lo que queda, o alguien que utilice el año y medio como plataforma o como trampolín electoral para lanzarse a la elección del 23. Cualquiera de las tres posibilidades está ahí y las tres me parece que pueden generar mayor inestabilidad que la actual. Al final, y con esto concluyo, yo creo que si bien no puede marcarse una relación causal directa entre lo seccional y estos escenarios de lo nacional, me parece que lo seccional sí da como un marco más comprensivo de cómo puede profundizarse o no la crisis a nivel del Ejecutivo. Eso. Gracias.
Nuestra próxima panelista es Carolina Curvale, quien es profesora, investigadora de la maestría en política comparada de la Flaxo.
Tengo algunas reflexiones en este proceso en el que estamos tratando de entender lo que acontece y lo que está aconteciendo, y claro, siempre sin la bola mágica, ¿no? Es como, tenemos algunas ideas en base a los datos de lo que ha acontecido. Creo que una de las primeras cuestiones que deberíamos observar es el contexto, ¿no? Hay un contexto que es perenne, que es histórico en el país y que es lo que venimos estudiando hace tiempos. La fragmentación del sistema de partidos, eso ha sido una constante prácticamente desde el retorno a la democracia. Y hay una reflexión allí que vamos a hacer al final con respecto a esto. El conflicto político de carácter distributivo subyacente que no ha podido ser resuelto en los últimos años. Hemos tenido los paros en el 19, en el 21, y no logra ver, o sea, esto más recientemente, porque antes inclusive también el conflicto con el movimiento indígena no ha llegado a tener una solución o una cabida dentro de las respuestas de los distintos gobiernos a lo largo de los años, y se mantiene allí como una olla a presión, lo pienso yo, ¿no? Una cuestión que está ahí en estado de ebullición, contenido, y que no logra encontrar una salida por los mecanismos institucionales que provee el ordenamiento ecuatoriano. Luego, hay unas cuestiones específicas en el contexto de esta elección, y es el accionar de la Asamblea o el largo periodo de tiempo en donde hubo inacción, si se quiere, donde la Asamblea no se podía reunir, y una falta de aceitamiento, de colaboración entre los poderes del Estado para dar respuestas de política pública. Entonces, eso está en el trasfondo, ¿no? Con una bancada mayoritaria en donde no había una comunicación y ningún tipo de acuerdo con el gobierno. Luego está la gestión del gobierno, que llegó a su pico con la campaña de vacunación, y después, como ya señaló el profesor Basabe, fue quedando en debe, ¿no? En debe, no había, no, sin respuestas y sin una política pública, unas obras que le dieran mayor credibilidad, y por eso vemos los bajos niveles de aceptación del gobierno. Entonces, esas son cosas de contexto más general. Lo que yo advierto como novedades en este proceso eleccionario específicamente, por un lado, fue la primera vez desde el retorno a la democracia en donde se advierten asesinatos de candidatos previo a la elección. ¿Sí? Dos candidatos a alcalde fallecen durante la campaña, y eso sí que fue una cuestión nueva, fue observada por los organismos internacionales, y que apunta o ensalza la situación de crisis de seguridad que vive el país, que esto es nuevo. ¿Sí? La crisis, digamos, el narcotráfico transnacional, eso es otro tema aparte, el cual yo no soy experta, es muy difícil de entender, pero agrega un nuevo elemento a la dinámica política que ya era compleja, que veníamos observando. El año 2022 fue el más violento, de hecho, con 25 homicidios casi 100.000 habitantes en el país. Entonces, esto, si bien yo advierto que en las encuestas de opinión anteriores la seguridad aparecía en el top 10, como una preocupación ciudadana, la situación del contexto de febrero de 2023 llega a otras dimensiones sin precedentes. Y un tercer elemento que yo advierto como nuevo, novedoso en este proceso eleccionario, es la falta de candidatos oficialistas. Entonces, tenemos un número reducido de candidatos alineados con el gobierno. No había una fuerza política. Estos son los candidatos oficialistas en todas partes, con campaña. Eso es llamativo, ¿no? Luego, un cuarto elemento. Creo que tenemos que prestarle mayor atención a las nuevas formas de hacer política, ¿sí? Y esto invita a reflexionar por qué las encuestas se equivocaron, estuvieron tan lejos del resultado final. Y a mí me parece que tenemos que prestar mucha más atención a la política que se hace en redes, ¿sí? A las nuevas formas de posicionar mensajes políticos. Y ya parece ser que hay que atender a las nuevas tecnologías que están aquí. ¿Es bueno o malo Internet? ¿Es bueno o mala las redes? Están, ¿no? Y esos son los nuevos canales de comunicación, no solo política, sino también en otros ámbitos. Entonces creo que debemos prestar mayor atención a aquello. Y también el rol que tienen las nuevas generaciones políticas. En esta elección contamos con un buen número de alcaldes que tienen menos de 40 años. Miren, los votantes menores de 40 años suman 54% del padrón. Sí, los millennials, los centennials, sabemos cómo votan, sabemos a qué incentivos responden. Creo que parte de lo que señalaba Paulina, esa necesidad de buscar candidatos nuevos, queremos algo nuevo, tiene que ver con esto. ¿No? Hay nuevos votantes que buscan caras nuevas, pero al mismo tiempo, y esto está asociado con lo primero que señalaba, fíjense que a las organizaciones políticas que mejores resultados tuvieron son aquellas que contaban con estructuras políticas, ¿sí? Entonces tenemos esas deudas pendientes como analistas, creo, entender mejor lo del sistema de partidos. Venimos analizando desde hace tiempo aquí con el liderazgo del profesor Simón Pachano, eso entendemos que los partidos políticos tienen un rol porque agregan las demandas y permiten lo que tanto hace falta, que es la negociación política. ¿Sí? El llegar a acuerdos, que a veces siento que se demoniza, ¿no?, la figura del acuerdo. Si uno conversa con un adversario político, ya está vendiendo la patria. Digamos que hay un discurso informal que rechaza un poco los acuerdos cuando, desde mi punto de vista, mi opinión personal, los acuerdos son el pan nuestro de cada día en la política. La democracia consiste en aquello, en resolver los problemas políticos de una forma pacífica, problemas distributivos, ¿sí?, de una forma pacífica. Y la democracia nos permite a nosotros pensar que dentro de 4 o 6 años, o cuando fuere que acabe el periodo, habrá una oportunidad de ganar una elección y acceder al poder, ¿sí? Les comentaba entonces esto de las nuevas generaciones que tenemos que entender mejor, y creo que esto apunta, bueno, a la imprecisión de las encuestadoras con respecto específicamente a la consulta popular y, bueno, al resultado en Guayaquil, que nadie entiende. Creo que eso sí fue una sorpresa para todo el mundo. ¿Qué pasó con la consulta popular? Bueno, ya todos sabemos cuál fue el resultado, el no. Solo en 9 de los 221 cantones ganó el sí en todas las preguntas, y estos son Piñas, Esmeraldas, Atahualpa, Daule, Guayaquil, San Borondón, Ambato, Isabela y San Cristóbal, en Galápagos. Y en esta etapa de la elección votaban también en el exterior de la consulta, en donde 24 de 40 países ganó el sí, en los ecuatorianos que votan en el exterior. Algo que a mí me llamó la atención de la consulta fue que en todas las preguntas, entre el 10 y el 11% de los votos emitidos, no los válidos, los emitidos, fueron nulos. Y entre el 21 y 25 de los votos emitidos fueron blancos. ¿Qué quiere decir esto, no?, en el contexto que estamos pensando? Bueno, el voto blanco, imagino que responde a gente que ni siquiera tenía intención de leer las preguntas, cero interés, es decir, la verdad que no tengo idea, no participo. El voto nulo ya es un rechazo al mero hecho de hacer la pregunta. Fíjense que esto suma 30% de todos los votos emitidos. Es un buen número, ¿sí? ¿Y por qué ese hartazgo de la población? Claro, piensen ustedes que en esa misma elección se les pedía elegir a los consejeros del Consejo. Y una de las preguntas retiraba o proponía retirar atribuciones a ese propio Consejo. Entonces, digamos, el ordenamiento de la elección, el timing y demás, era bastante complejo. Las consultas populares en Ecuador han sido utilizadas desde el retorno a la democracia por 11 presidentes. A algunos les fue mal, a otros les fue bien. Recientemente a Rafael Correa y a Lenín Moreno les fue bien. Digamos, bien quiere decir que la consulta promovida por el gobierno ganó en las urnas. Y ese no fue el caso en esta ocasión. A mí me sorprende, porque en general no me sorprende el resultado, sino me sorprende que se haya incluido en este momento, porque usualmente los gobiernos están muy seguros de ganar. Lo último que les iba a hablar de las elecciones, pero ya los colegas se refirieron a aquello. ¿Qué ocurre ahora? ¿Hay una reconfiguración de fuerzas políticas? Creo que hace falta señalar que el fortalecimiento que ha tenido Pachacútica en las urnas puede ser una señal de una buena noticia para resolver los problemas por la vía institucional, ¿sí? Ustedes saben que las movilizaciones, con todo el derecho del mundo, el derecho a la protesta y demás, son disruptivas de la actividad productiva, ¿no? Cuando digo productiva no me refiero a los negocios de las oligarquías, me refiero al colegio que van los niños, digamos, caos, tiene un costo para el país, ¿sí? Entonces, si se pueden resolver por la vía institucional los conflictos de carácter distributivo, en buena hora, ¿sí? Creo que hay que pensar, que cabe pensar en el equilibrio político que se genera ahora y la militancia de esa ausencia presente del expresidente Rafael Correa, que ha probado ser muy efectiva en términos electorales. Y finalmente, Santiago se refería a los futuros escenarios, se vuelve a hablar de la muerte cruzada, del juicio político, de la renuncia, de la revocatoria de mandato, y son mecanismos institucionales. Solamente allí compartir, que al menos en mi investigación, estudiando todos los 19 países latinoamericanos desde la independencia hasta acá, incluyendo todos los casos en los que los presidentes terminaron prematuramente su mandato, es decir, fueron derrocados o fue por vías institucionales, siempre ha sido afectado negativamente o en promedio. Terminar prematuramente un periodo presidencial afecta negativamente las posibilidades de prosperidad económica. No sé en este caso, no puedo hablar de un caso específico, pero digo, en promedio eso es lo que nos muestra la historia. ¿Por qué? Porque cuando hay un periodo presidencial en un sistema, una regla de juegos democráticos, hay ciertas expectativas que seguimos todos los actores políticos y económicos. Entonces hay un periodo de tiempo en el que va a estar el gobierno que ganó en las urnas. Se espera a la nueva elección y allí hay una nueva oportunidad de buscar otro horizonte. ¿Sí? Esto es lo que dice en promedio, al menos en la investigación que yo he realizado, y estamos frente a un escenario complejo en donde hay un reacomodamiento de fuerzas innegable, aunque no haya cambiado la configuración de la Asamblea. Lo que ha ocurrido en las seccionales va a afectar la capacidad de los distintos bloques de capturar votos, para cualquiera sea el objetivo que quieran perseguir. Muchas gracias.
Finalmente nos acompaña Franklin Ramírez, quien es profesor investigador de la maestría en Sociología Política de la Flaxo.
Yo quiero empezar un poco contextualizando los resultados de la consulta popular en torno a la crisis política que ya arrastraba el gobierno, sobre todo a partir de su segundo año, ¿no? De mayo del 2021, donde su margen de maniobra política, sus grados de credibilidad venían hundiéndose. De cara a la consulta popular, de cara al 5 de febrero, el gobierno construye la consulta como una forma de abrir un espacio de oxígeno a una crisis de legitimidad enorme, pero la estrechez de su margen de maniobra política hace que, por ejemplo, preguntas más ligadas a su propio modelo económico, como la reforma de la seguridad social, hayan tenido que ser abandonadas. Al mismo tiempo, la Corte Constitucional desechó la posibilidad de la pregunta sobre la militarización de las calles, con lo cual, como artefactos fuertes de movilización popular, de movilización del voto para el gobierno, quedaban cancelados. El gobierno llega el 5 de febrero, como sugería Carolina, sin músculo político, no tiene candidaturas competitivas en las grandes plazas electorales, prácticamente coloca en su programa de cara a la consulta popular líneas fuertes del discurso de reforma política que se viene manteniendo en la transición post-correísta, ¿no? El ataque al Consejo de Participación, el ataque a los partidos políticos, el problema de la fiscalía. Si bien, como dice Paulina, fue un plebiscito en torno a Lasso, cuando vemos los porcentajes de respuestas según las preguntas, esto varía. Y no es que el gobierno es derrotado con cualquier discurso político, es un discurso que ha sido clave en la legitimidad de la transición, de la descorreización del Estado y que tenía un paso más para afirmarse en el marco de esta coyuntura. La apuesta fuerte a la consulta popular con una movilización importante del gobierno en campaña, aún a pesar de la imposibilidad de Lasso de conectar su imagen con las preguntas, lo que ya dejaba claro el descalabro en la credibilidad y en la legitimidad popular del presidente. Los resultados finales de la consulta lo dejan aún peor parado. Como veíamos con los datos de perfiles de opinión, cae su credibilidad después de las elecciones. La derrota del gobierno y del proyecto político que encabeza junto con sus aliados es aún más nítida en el marco de esta suerte de reimplantación, entre comillas, de la Revolución Ciudadana, que a pesar de del acoso político y la necesidad de modificar su instrumento electoral, su número, sus colores, sus emblemas sucesivamente durante estos años, nunca dejó de ser la primera fuerza del país, claramente con márgenes de votación distintos a lo del ciclo de la más alta hegemonía correísta. En cualquier caso, esta derrota del gobierno y de su proyecto político van de la mano, ¿no?, de la recuperación del voto de la revolución, más que del voto de la recuperación de plazas políticas importantes de la Revolución Ciudadana, sobre todo ahí lo de Guayaquil, y de la confirmación de Pachacútec. Aunque esto no sorprende, el brazo electoral del movimiento indígena siempre ha sido muy poderoso en elecciones locales, desde que surgió en el 97. Pero claramente, si repasamos rápidamente los datos a nivel de elecciones locales, la Revolución Ciudadana pasa de nada a 50 municipales, Pachacútec de 20 a 28, Creo tenía 33, pasa a 25, el Partido Social Cristiano de 42 a 26, siendo el hundimiento más importante, sobre todo por la derrota de su bastión en Guayaquil. En definitiva, entre los resultados de la consulta popular y los resultados de las elecciones locales, Lasso pierde, el gobierno pierde quizás su último recurso democrático para recomponer su relación con la sociedad, para ganar oxígeno, para ganar algo de legitimidad para una eventual segunda mitad de su gobierno. Luego de esto entramos a otra vorágine, una coyuntura de vorágine política que yo creo que está caracterizado por un elemento central que merece la pena discutir. Y es que los resultados son el 5 de febrero y en esa misma semana surge algo que no es novedad en el discurso político de Lasso, que es anunciar, o de gente cercana a Lasso, anunciar la idea de un fraude. Esto ya pasó en 2017. Se había sugerido también en las elecciones de 2021 y empieza a circular. Y en medio de eso sucede un hecho sin precedentes en la democracia ecuatoriana, que es el allanamiento de Carondelet. Me parece que los dos hechos van atados, puesto que el gobierno recurre a un juego político que viene siendo común en América Latina, ¿no? Keiko Fujimori también desconoció a Pedro Castillo, vimos los hechos de últimos del bolsonarismo en el Brasil. Es una tendencia que forma parte de esta radicalización de la derecha regional, pero que tiene una respuesta, ¿no?, que yo no puedo desconectar. Esa maniobra con el allanamiento de la Fiscalía Carondelet, siendo que la Fiscalía había sido una institución fundamental para el bloque de poder desde el proceso de descorreización que se abre con la consulta popular de 2018. A partir de ahí, la propia actuación de La Posta y otros medios, el discurso de Villavicencio en las últimas semanas, que de algún modo era el portavoz, ¿no?, oficial del gobierno, o de algunos actores políticos, como por ejemplo César Montúfar, que incluso él llama a esta idea de que el gobierno debe, o Lasso debe renunciar, que hay que buscar una salida institucional. Todo esto verifica una suerte de ruptura en el bloque de poder que había venido controlando la descorreización y el retorno, la aceleración del modelo de la austeridad, del modelo neoliberal en el país. Acá hay una gran novedad en la coyuntura, puesto que esta se había caracterizado, digamos, en el último lustro por una unidad quizás sin precedentes del bloque de poder, contraria a, por ejemplo, los años 90, los fines de los años 90, previo a la crisis bancaria, donde las relaciones tensas entre los distintos sectores de los grandes grupos económicos, los partidos de la derecha, impidieron el avance de las privatizaciones e incidieron mucho en la caída de Maguad y en la posterior crisis bancaria. Pero, de algún modo, volvemos a este escenario, ¿no? Actores fundamentales, ¿no?, la fiscalía, la justicia, sectores de la policía, están jugando con operaciones opacas en esta coyuntura, ¿no? Cada vez más en el Ecuador, estos operativos de inteligencia, los informes, la actuación de los sótanos del Estado tienden a pesar más que la actuación pública de las fuerzas políticas acordando determinadas salidas institucionales, y eso es otra pésima noticia para la democracia. En cualquier caso, estamos asistiendo, ¿no?, después del 5 de febrero, como una especie de reposicionamiento de la Revolución Ciudadana, de Pachacútec. Y una breve nota al pie. Yo creo que hay que matizar mucho esta idea del gran triunfo de la Revolución Ciudadana, ¿no? Sus porcentajes de votación, de todos modos, son bajos, salvo el caso de Guayaquil. Su discurso de implantación en la campaña, por ejemplo, en Quito, que es la que más conozco, no se acerca al discurso clásico de la Revolución Ciudadana. Fue largamente corrido al centro. Yo creo que en el marco precisamente de esa radicalización y el reposicionamiento del conjunto de las derechas, no se reconoce. La Revolución Ciudadana, en determinadas candidaturas, no se reconoció en su discurso fundacional e histórico. Hubo un reposicionamiento muy jugado en la lógica del algoritmo, la segmentación y las redes que las candidaturas ya tienen largamente acompañadas, pero que las destiñe en términos político-ideológico. Entonces, gana a costa de algunas concesiones, vamos a decir así, que habrá que ver si esto fue solo un problema de campaña y se va a gobernar de acuerdo a algún programa político que existe, o si estamos hablando ya de una reconfiguración, de un corrimiento hacia el centro. Además, y esto solo dejo mencionado, el triunfo a la vez de Muñoz Pavón en Quito Pichincha y de Aguiñaga Aquiles en Guayaquil Guayas coloca un escenario inédito para la Revolución Ciudadana, que es tener a representantes de sus dos grandes brazos, de sus dos almas. Les digo, la Revolución Ciudadana siempre tiene un alma conservadora que se expresa en la votación de Aguiñaga y Alvarado, y un alma más democrática popular que quizás se expresa en la votación de Pavón y Muñoz. Estas dos almas van a gobernar las dos principales ciudades del país. Entonces, ¿qué tipo de modelos de gestión local y cómo aquellos van a expresar esta nueva etapa de la Revolución Ciudadana es lo que está también en juego en esta coyuntura? En todo caso, ¿no?, cabe matizar esta idea del gran triunfo, los propios niveles de votación en torno al sí, el 40%, la votación en Quito, de Freile, de Páez, no son desdeñables. La dinámica política de reforma del Estado, de descorreización, los discursos públicos que se han manejado en los últimos años tienen efectos sobre los imaginarios, las ideas políticas dominantes en la sociedad, y a mí me parece que hay todo un corrimiento hacia el centro en estos años. En cualquier caso, voy cerrando, en medio de las denuncias del eje de la posta, fiscalía, del allanamiento, de toda la aceleración de la judicialización de la política contra Lasso, el aparecimiento de casos de corrupción en sus círculos cercanos, denuncias de financiamiento de campaña por el narcotráfico, que posicionan con toda la fuerza el lugar de la economía criminal en la coyuntura, ¿no?, en la dinámica política del Estado, los asesinatos de actores políticos que se cuentan, según un reportaje del Universo, 61 atentados de actores políticos en el último año, acelerados durante las elecciones, son cifras sin precedentes y revelan la centralidad de la violencia política y la economía criminal en esta coyuntura. En ese marco estamos ante una crisis orgánica del Estado. No solo es un problema económico, redistributivo o un problema de inseguridad, sino todas estas variables que se conjugan a la vez de un modo inédito, en particular por la implantación de la violencia y la inseguridad. Hemos visto el asesinato de un líder indígena, Cofán, hace dos días en Amazonía. La gran pregunta es, ¿no?, Santiago planteaba una serie de escenarios, muerte cruzada, tal, juicio político, podemos volver sobre ellos. La gran pregunta es si el modo en que se están perfilando estas salidas institucionales, que se corresponden con la profundidad, insisto, de la crisis orgánica del Estado, de la crisis de régimen político, va a tener en los próximos meses una salida democrática o autoritaria. Más allá, a mí me parece que muerte cruzada, la intervención de la Corte Constitucional, estamos en la salida, en un juego institucional, pero si uno toma los discursos políticos de Guillermo Lasso, el modo que ha ido encarando su relación con la oposición, todos sus adversarios han sido tratados sistemáticamente como golpistas, terroristas, narcopolíticos, y se ha desconocido el juego de la oposición política. Luego del 5 de febrero, su reconocimiento de los resultados fue absolutamente impostado y convocó a un diálogo sin ningún contenido sustantivo. Paso adelante, se profundizó la lógica y la posibilidad de instaurar la idea del fraude para deslegitimar los resultados. La intervención de Fiscalía, guión la Embajada, dejó eso con un piso fuera de tener efectividad política. Después, en otra intervención, habló largamente ya en contra de la justicia y de la fiscalía para sumar a la lista de desconocimiento del conjunto de adversarios políticos. Y en los últimos días, la mitad, sino tres cuartas partes de sus apariciones tienen que ver con actos de la policía y de las Fuerzas Armadas, a las que elogia y en las que se apoya en medio de la aceleración de las acusaciones, de la posibilidad del juicio político en la Asamblea. Es fundamental llamar la atención entonces sobre una posible salida autoritaria a esta crisis orgánica del Estado en el marco de la derrota electoral del gobierno y el juicio político que se sucede en la Asamblea. Muchas gracias.
Discutir la política es un podcast del Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo Ecuador.